Son las 9:22 de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Conrado Escobar, como les digo, es portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Escobar, muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días y encantado de estar aquí compartiendo tertulia.
Bueno, somos más tranquilos que el Congreso de los Diputados. relativamente. De vez en cuando.
A veces.
Somos menos, pero en estos momentos hay que ver cómo está el Congreso, ¿eh? Bueno, está calentito, ¿no?
Sí, sí, hombre, estamos ahora inevitablemente. Bueno, se puede tutear, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Por seguir un poquito la pauta.
Sí.
Sí que es verdad que estamos en un año particularmente intenso en cuanto a elecciones. Entonces, cuando hay elecciones, ahora lo veníamos comentando, cuando hay elecciones a lo mejor se tiende a exagerar las diferencias por encima de los temas que nos unen, que en contra de lo que pueda parecer son bastantes. En el caso de mi responsabilidad directa y por seguir un poquito en esa tónica con la que me introduces, hemos sido capaces de llegar a un pacto para hacer frente al yihadismo, ¿no? Por ejemplo, eso es una responsabilidad que me ha tocado con el Partido Socialista, y eso yo creo que demuestra también que los partidos, cuando nos ponemos en el modo responsabilidad, somos capaces de llegar a pactos de Estado que son interesantes. Y luego, el Congreso, es verdad que ahora las elecciones, insisto, amplifican muchas veces las diferencias, y realmente el trabajo diario en el Congreso no es ni mucho menos crispado. Yo pongo un ejemplo también que me toca directamente. Ahora mismo estábamos hablando con el Partido Socialista de la ley de Policía Nacional, la ley personal que afecta a muchos agentes. Bueno, pues el tono cordial en la ponencia es la tónica. Lo que pasa es que la sesión de control, que es, con todos mis respetos, para los medios de comunicación, es pues cada partido tiene que poner un poco su
es postura, lo que, ¿no? López Istúriz llamaría hacer un varoufakis, quiere decir un postureo, ¿eh?
Un postureo. Mi hijo dice lo de postureo.
Sí, está muy de moda esto del postureo. Sí. Pues hacer un postureo varoufakis en el Congreso de los Diputados. Acaba de mencionar usted ese acuerdo sobre ese pacto anti-yihadismo al que han llegado con el Partido Socialista. Y el resto de los partidos no ha habido manera, ¿eh?
No ha habido. Y yo creo que es un poco por el ambiente electoral, ¿no?, que vivimos. Parece que ahora mismo el sumarse a un pacto con el Partido Popular, hay algunos que piensan que les perjudica electoralmente. Y hay los partidos, los políticos, en una circunstancia como la que estamos, que es particularmente, vamos mucho más allá de las elecciones, que son particularmente complicadas en este momento, porque lo que parece que puede estar en juego, según algunos, es la estabilidad, etcétera, pues hay que hacer acopio de responsabilidad para decir, a ver, ¿dónde está lo realmente importante? Porque el tema del yihadismo no tiene nada que ver con réditos electorales. Lo que está en juego realmente es una amenaza a la civilización occidental. Aunque sea un poco petulante que nos expresemos de esa manera, es así. Y entonces todos los países han sido capaces de cerrar filas en torno a lo que tiene que ser una defensa común, ya no en el plano policial, sino en el plano del Estado de Derecho, de la democracia y del código común que compartimos todos los demócratas, que son los derechos humanos, ¿no? Tan sencillo, tan elemental como eso.
En este caso, seguramente la postura que más ha llamado la atención ha sido la de UPyD, precisamente porque Rosa Díez ha sido una persona que siempre ha estado muy sensible con el tema del terrorismo, con el terrorismo etarra, que ha sido nuestro terrorismo patrio precisamente por eso quizá
yo creo que ha sido
muy llamativo, ¿no?
En el caso de Rosa, que tengo buena relación personal con ella, igual ha sido una, desde minuto uno, ha sido una, en cierto modo, una pataleta por no formar parte, porque ella interpretaba que se la había excluido ab initio, ¿no?, del pacto. Yo creo que, bueno, eso es, el pacto se gestó, evidentemente, pues que el presidente del gobierno, presidente del partido, Mariano Rajoy, tuvo un contacto con el Partido Socialista, y a partir de ahí se fue gestando todo. Yo creo que eso es, a nadie le puede sorprender eso. Los dos grandes partidos se ponen de acuerdo en cómo combatir de una manera contundente y firme la mejor respuesta penal a esta amenaza yihadista. Entonces se hizo así, y a partir de ahí se intentó sumar las voluntades de todos. Yo puedo decir que la respuesta, ¿no?, en general, de todos los grupos fue muy favorable. O sea, estuvimos por encargo del portavoz de Rafael Hernando, estuvimos negociando el portavoz de Justicia y yo mismo estos temas. Se hizo público, o sea, no estoy diciendo nada que sea secreto. Uh-huh. Se hizo con el secretario de Estado, estuvimos trabajando y hubo aportaciones muy de todos los grupos. O sea, bueno, y la postura que Rosa Díez eligió, bueno, pues fue esta, ¿no? Distanciarse. Yo creo que al final lo que queda es el mensaje que lanzamos a la gente, es decir, la gente que nos pide que los políticos estemos a la altura de las circunstancias. Hoy, cuando acontecimientos de este calibre y mucho más, ahora que está reciente, ayer tuvimos, desgraciadamente, ¿no?, el 11 aniversario del 11M, que nos recuerda una vez que el mayor atentado, desgraciadamente, que se perpetró en Europa de estas características, tuvo lugar en Madrid. Bueno, pues si no somos capaces de entender la dimensión de esa amenaza y que cuantos más unidos estamos los demócratas, que tenemos mucho más en común de lo que cabe imaginar frente a quien no entiende la democracia, frente a quien no entiende los derechos humanos, frente a quien propugna ni más ni menos que el totalitarismo, ¿no? Pues es que eso no... Bueno,
acaba de recordar usted que efectivamente ayer conmemorábamos el 11º aniversario del 11M y estábamos comentando precisamente en nuestra tertulia hace unos minutos. Le voy a preguntar su opinión, pero bueno, aquí se ha calificado de poco ético estas declaraciones que ha ido haciendo el exministro del Interior, José Bono, a raíz de este libro que ha escrito, volviendo a sacar el tema de que el Partido Popular, entonces, en 2004, que era el que estaba gobernando, sabía a través de sus servicios secretos que algo iba a pasar, que se iba a cometer algún tipo de atentado, y vuelve a insistir en esta teoría de que el Partido Popular sabía desde el primer momento que los atentados habían sido cometidos por fanáticos islamistas y no por ETA. Yo no sé lo que opinan ustedes de esta vuelta a salir del ministro Bono, seguramente para vender libros.
Pues ya acaba de decir usted lo que ha pasado. Es que con eso ya yo coincido, ¿no?, con esa con esa lectura tan sensata, ¿eh?, y tan lógica que usted hace. Es un ejercicio de temeraria irresponsabilidad, ¿eh?, por parte de quien ha tenido responsabilidades de estas características, ¿no?, en el Estado, ha sido la segunda autoridad del Estado que aporta, ¿no? Eso ahora, si no, ya no hablo ni de la credibilidad que merecen las declaraciones. Yo creo que ha sido que su ego le ha jugado una mala pasada, a lo mejor con, no sé si con fines comerciales, como usted apunta, o simplemente porque la vanidad es ese demonio que a veces se lleva adentro y que nos tiende a arrasar a veces.
Bueno, pues esa es su opinión sobre José Bono, y me gustaría ver cuál es su opinión sobre todo este asunto del comisario Villarejo y sobre las declaraciones que ha hecho el ministro del Interior el otro día. Las hizo, me acuerdo si fue ya en el Congreso, en el Senado.
Sí, el otro día.
Llevamos ya un lío impresionante. Declarando que efectivamente se está sometiendo a una investigación los negocios que por lo visto tiene el comisario Villarejo y que no sé, sabemos todavía si esto es compatible o no compatible para empezar con el ejercicio de su función dentro del cuerpo de policía.
Una cosa es efectivamente el juicio público que a todos nos pueda merecer cuando salen pues cifras unidas a una persona, en este caso patrimonio, y otra cosa es lo que realmente y legalmente se deba de hacer. Y el ministro de Interior, que de verdad tenemos que decir que tenemos un gobierno extraordinario, pero un ministro de Interior que está a la altura de lo que España necesita, lo digo de corazón, no es porque tenga buena relación con él, que la tengo como se pueden imaginar, sino porque es así, ¿no? Entonces, en este capítulo, que es un capítulo ciertamente complicado, porque todo lo que afecta a la arquitectura del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, es siempre especialmente complejo, ¿no? Uh-huh. Cuando se trata de valorar a una persona destacada en el cuerpo. El ministro ha hecho lo único que es posible hacer, que es ni más ni menos que ordenar a la dirección de la Policía Nacional que se elabore un informe. Ni siquiera una investigación, no se ha empleado la palabra investigación. Es un informe para esclarecer, para conocer el alcance de la, por una parte, de la compatibilidad y de luego, en otra parte, si hubiera algo más. Pero, claro, que haya un patrimonio en el que puedan estar familiares o no familiares, es decir, hay que calibrarlo bien antes de evaluar con otros calificativos este asunto.
¿Y por qué esa investigación nos hace extensible algunas prácticas que hemos conocido últimamente del comisario Villarejo y que parece que rozan claramente la ilegalidad, como puede ser el hecho de grabar unas conversaciones con un presidente de una comunidad y meterlas en un cajón, no sabemos a la espera de qué, durante 3 años?
Bueno, eso también, eso son cuestiones que habrá que esclarecer y habrá que saber dónde, hasta dónde llega el cometido de la policía, hasta dónde conocer hasta dónde ha podido llegar un hipotético exceso en su labor, en su labor profesional, etcétera. Pero lo más creo yo, lo más desaconsejable es que nos lancemos en una espiral de juicios en España. En este caso, como en tantos otros, ¿no? Somos muy dados a emitir juicios mediáticos en función de la información que se va suministrando. Pero en temas como son estos, que son tan, tan serios, tan delicados, en el que administra la información real, tiene que ser especialmente sigiloso, con arreglo a un procedimiento. Si el procedimiento, además, es especialmente estricto en general, cuando se trata de fuerzas y cuerpos de seguridad, ese procedimiento tiene que observar unas normas especialmente sigilosas. Y no seré yo el que añada más elementos a esa polémica. Yo confío en los dos elementos, a mi juicio, que son fundamentales, que están encima de la mesa. El ministro ha ordenado que se redacte un informe que contenga todas esas circunstancias, que lo esclarezca, y por otro lado, no perdamos de vista otra cuestión, que hay también un proceso judicial, ¿no?, que de alguna manera también está por ahí danzando, y la policía, como cualquier otra persona, tiene que estar sujeto a las indicaciones y al servicio y auxiliar al juez en su cometido.
Esther Jaén.
Sí, yo esto del informe, bueno, bien, me parece que es necesario que se averigüe todo esto, pero sí me parece que es bastante razonable decir que esas grabaciones, esas escuchas que el señor Villarejo practica con el presidente de la Comunidad de Madrid son ilegales, no constan en ningún sitio, no están en una investigación que estuvo en curso y que posteriormente se archivó, etcétera, etcétera. O sea, parece que no existen. Por tanto, la grabación es ilegal. Yo creo que, en todo caso, lo que tendría que abrirse es un expediente, porque es bastante evidente que, por lo menos en ese caso, los métodos empleados por el señor Villarejo son irregulares. Entonces, hombre, está muy bien lo del informe por su patrimonio, sus empresas y tal y igual, pero es que a mí lo que me preocupa es su actuación como policía y sus métodos, que no me parece que se ajusten a lo que es el buen hacer de la policía. Que desde luego vaya por delante mi admiración, mi apoyo y mi solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero también, en mi opinión, hay que perseguir a quien da mala fama o puede dar mala fama o hace mal uso de lo que es las atribuciones de la policía.
En eso estoy de acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo en que, desde luego, si alguien protagoniza un adecuado comportamiento, tiene que perseguirse. Y de eso, por eso no quiero adelantar más cosas. O sea, porque ni lo conozco, ni me corresponde, porque yo tengo absoluta confianza en que el informe, como tengo absoluta confianza en el Poder Judicial, en el que cuando lo que se esté esclareciendo, lo que se esté investigando, al final, una vez que se concluya, pues se tomarán las medidas que sean necesarias. Y luego, insisto en otra cuestión, que es que este asunto tiene una variable, digamos que interna, dentro de la policía, y luego tiene otra variable judicial, porque, claro, ahí hay otros intereses en juego. El propio presidente de la Comunidad de Madrid creo que había presentado una querella, ¿no?, también, una querella judicial, que también está dando curso, está dando origen a unas diligencias judiciales que obligan.
La policía tiene asuntos internos,
sí,
que va por otra vía y bueno, es mucho
más rápido.
Bien, pero insisto en que son las dos cuestiones las que están en juego y que ahora mismo a todos nos puede merecer un juicio determinado uno u otro comportamiento. Pero yo, ahora que estoy aquí en calidad de portavoz de Interior, no puedo ir más allá ni en pronunciamientos sobre nadie, porque si me dejo llevar por las últimas informaciones, pues a lo mejor me equivoco Y lo último que yo puedo hacer, como en este caso el ministro, es equivocarse. Por eso el ministro, insisto, ha hecho lo único que es razonable y posible, más allá de lecturas políticas que podamos hacer o personales. No, él ha hecho lo único que en términos de responsabilidad es posible hacer, que es pedir un informe para esclarecer qué circunstancias concurren, etcétera, etcétera. Prácticas, si de ahí se derivan otro tipo de consideraciones, pues habrá que tomarlas.
Sí, pero como ciudadano, ya no.
Como ciudadano.
Pregunta.
¿No le preocupa que este señor, por ejemplo, el señor Villarejo, ya haya lanzado otra carta? Ha contado en su página, ya sabe usted que tiene una página donde más o menos se cuenta lo que él quiere decir, que hay 60 policías más que están en las mismas circunstancias que él, es decir, que tienen empresas, ¿no? Eso es un poco, no sé, es una especie como de chulería, digo yo, vamos, o sea, ya no le parece que como ciudadano es un poco de chulería decir, oye, que tengo, ojo, que tiro de la manta. Lo que había que decir es que tira de la manta.
No lo sé, como lo ha dicho, ¿eh? O sea, no conozco los términos de la carta. Una de las cuestiones que se tiene que analizar en ese informe es el ajuste o no a la compatibilidad que pueda tener autorizada, ¿no?, esta persona, como tantas otras. Hay una ley de incompatibilidades que se tiene que cumplir a rajatabla. Si no se cumple, se tomarán las medidas. Si se ha cumplido, pues ahí estamos. Imagino que si hay más personas o no, pues eso ya, pues no lo sé. O sea, no, de verdad que no. Uh-huh. Es decir, no, entiéndame, sí. No seré yo el que añada ninguna, la más mínima sombra de duda respecto a la labor que desarrolla las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en este caso la Policía Nacional.
Pero yo voy a ir un poco más allá, voy a ir a la general. Es decir, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, sufrió las cloacas del Estado y lo denunció. Lo denunció la propia secretaria general, cómo le habían pinchado el teléfono y habían salido temas, conversaciones suyas. Lo denunció en multitud de ocasiones quien era portavoz en la Comisión de Interior antes. El señor Cosidó.
Magnífico portavoz.
Claro,
y ahora, mejor director de la policía.
Que ahora precisamente es el director general de la policía. Y lo que me preocupa es que después de 3 años de gobierno, más de 3 años de gobierno, no se ha hecho nada en este sentido. Sitel, que fue una denuncia permanente del Partido Popular en la oposición, sigue campando por sus respetos. Y los ciudadanos, evidentemente, tenemos miedo porque salen asuntos como el pequeño Nicolás o como este caso de Villarejo, donde con importantes autoridades del Estado les hacen eso, que no pueden hacernos, por tanto, estos poderes a los ciudadanos normales, que no estamos respaldados bajo el manto del poder. Bueno, y a mí lo que me preocupa es que el compromiso del Partido Popular en la oposición fue acabar con todas estas cosas. Ignacio Cosidó es el director de la policía, que fue precisamente el que denunciaba todas estas cosas, y no veo que haya habido pasos decisivos para cortar estas cloacas y los instrumentos que tiene a su alrededor.
Bueno, yo voy a la, como dice usted, a las generales de la ley, ¿no? Porque como hay mucha gente que nos está oyendo, yo creo que es importante dejar claras las premisas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para servirnos a todos y funcionan con absoluta objetividad, imparcialidad y profesionalidad. Es decir, yo creo que no podemos plantear la más mínima sombra de duda. Por eso, cuando se dice que además en España somos muy dados, ¿no?, a decir, hacer lecturas así un poquito siniestras, eso de las cloacas del Estado, hay determinados cometidos que se tienen que desarrollar con absoluto sigilo, absoluta confidencialidad, porque si no, los malos, que son los que realmente tienen que ser objeto de la labor policial, escaparían, y eso tiene que ser así. O sea, eso aquí y en cualquier Estado democrático de derecho, pues la policía tiene que contar con una cobertura, con unos mecanismos que, a partir de ahí, las exigencias de transparencia, pues máximas. Y de hecho, el gobierno del Partido Popular ha hecho, en el caso del Ministerio de Interior, ha hecho gala de aplicar la transparencia al máximo. O sea, aplicar la transparencia, cambiar todas las leyes, modificar incluso la manera en la que la promoción de la policía y de la Guardia Civil se viene haciendo, con la política de personal de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con absoluta transparencia. O sea, no quiero criticar lo que hacía Rubalcaba, porque creo que no aportaríamos nada realmente al debate, ¿no? y no seré yo el que salude esas acciones que se podían que podía organizar el señor Rubalcaba, porque tampoco ayuda nada a la confianza, que para mí es el valor fundamental que ahora mismo tenemos que dejar patente, ¿no? Pero la transparencia del gobierno en particular es que está fuera, del gobierno, del Ministerio de Interior en concreto, es que está fuera de duda, es que se comenta, se publica hasta las estadísticas de criminalidad, algo que es que antes es que ni siquiera se volcaban las estadísticas, ni siquiera se publicaban, había que estar prácticamente con linterna buscando cuáles eran las estadísticas de criminalidad en España. Hoy, por ejemplo, podemos decir categóricamente que somos el segundo país más seguro de Europa, que eso es al final lo importante, lo que nos tiene que mover a la tranquilidad.
Pero fíjese, señores, el comisario Villarejo, que es un experto en todo esto, por lo que vamos viendo, evidentemente es un experto en todas estas cuestiones, dice en la propia grabación con Ignacio González que los teléfonos no son seguros. Claro que lo sabe él bien, que no son seguros. Pero ustedes hicieron una campaña intensa sobre el sistema de interceptación telefónica, SITEL. Sí. Y es que no lo han convertido en ley orgánica. Es decir, los españoles estamos perdiendo un derecho, como es nuestro secreto a la comunicación, un derecho fundamental a través de un reglamento policial. Ni siquiera de una ley, y menos una ley orgánica. ¿Cómo puede ser que en 3 años... que ustedes, que dieron una batalla intensa en el Congreso de los Diputados, que llevó a mucha gente a que les votaran porque eran defensores de sus derechos, en 3 años no hayan hecho una ley orgánica para regular este derecho de los españoles, que es el derecho a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por personas que no son buenas? Porque es que los buenos que combaten a los malos a veces se convierten también en malos, y lo estamos viendo en el tema del pequeño Nicolás, en el tema de Villarejo, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a ver. Precisamente esta cuestión, como tantas otras, que es ahora lo que está muy en el candelero mediático, porque el buen o el mal uso de las telecomunicaciones, de la tecnología, en definitiva, pues evidentemente es una de las cuestiones más complicadas en democracia. Es decir, el eterno debate entre libertad y seguridad está más candente que nunca ahora, ¿no? Con esto, digo las generales y luego vamos descendiendo. Digo eso porque traer algo muy de actualidad. Esta misma semana hemos aprobado por unanimidad el resultado de la subcomisión de redes sociales.
Le iba a preguntar yo a continuación y por las conclusiones a las que han llegado.
Alguna de las conclusiones que se plantea es precisamente es ese debate, cómo se concreta en el plano tecnológico, cómo, por ejemplo, cómo el propio particular sacrifica voluntariamente su intimidad cuando se incorpora a una red social y autoriza uh-huh. que una red social, que es decir, una red social, por poner un ejemplo, que está fuera de España, que está en Irlanda, que está en California, incorpore todos los datos personales de una persona, y lo hacemos nosotros. Es decir, que nos movemos permanentemente en una paradoja sobre a la hora de suministrar, de facilitar datos personales. Con esto quiero decir que conjugar esos dos principios de libertad y seguridad no es nada fácil. Otro ejemplo de todo esto uh-huh. es el pacto antiyihadista, pues también ha suscitado otro debate. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener herramientas suficientes para en Internet, para que cuando una persona se adentra en Internet, se conecta a una página violenta de terrorismo, pues saber y tener localizada a esa persona cuando esa consulta es reiterada y manifiesta una voluntad claramente delictiva o penal. Bueno, pues ese tipo de herramientas, pues tenemos que tenerlas. Un Estado de Derecho tiene que tenerlas legítimamente. Por eso digo que la tecnología está ahí y es capaz, no digo de todo, pero de casi todo. El asunto está, como muy bien se dice, el adecuado o inapropiado uso que se haga de esa tecnología al servicio del interés general, que es el Estado. Y en ese sentido, más allá de una ley orgánica o de una norma o de un reglamento, yo pienso que el uso que hace de la tecnología las fuerzas y cuerpos de seguridad es el adecuado. Eso es lo que yo pienso.
Seguramente en globo quiero decir que sí. Luego supongo que puede haber, como en todos los sitios, individuos que no actúen de acuerdo con la ley, que actúen de una manera manifiestamente ilegal, y supongo que esos individuos, las propias fuerzas se van a encargar y se van a seguir encargando de investigarlas y evidentemente de
perseguirlas
y apartarlas, claro, supongo, ¿no?
Ahora mismo lo más importante, ya que hablamos de esto, quizás lo más importante en términos de seguridad, porque para el año 2020, por ejemplo, que eso es un dato que sale ahí también en la subcomisión, todo el mundo va a estar conectado a Internet. Es decir, entonces, sondear en Internet, para que se haga una idea a los oyentes, Internet, apenas nosotros manejamos en Internet apenas el 5% de la información que fluye diariamente en Internet. Es decir, cuando se habla del metadato, cuando se habla del Big Data y todas esas cosas, en Internet hay que sondear, entrar dentro, para lo cual necesitamos mucha tecnología para que el tráfico nos permita que se supervise en beneficio de todo. O sea que Internet es un fenómeno muy positivo, pero muy complejo de analizar tecnológicamente. Por eso digo que esta cuestión ahora está cobrando una muy especial intensidad.
¿Han llegado ustedes en esa subcomisión, entre las conclusiones a las que han llegado, a alguna manera de conseguir poner puertas al campo? Quiero decir, las redes sociales se han convertido en un vehículo de propagación de ideologías extremas, en fin, de captación de radicales, de apología del terrorismo, todo tipo de prácticas delictivas. Esto hoy en día sigue funcionando. Estamos viendo cómo caen redes de pederastas. En fin, el mal uso de unas redes sociales puede hacer muchísimo daño a una sociedad. ¿Han conseguido ustedes articular, aunque sea teóricamente, algún mecanismo para evitar todo esto? ¿O esto es una guerra que hemos perdido
de antemano? No. Me parece muy bien traída la consideración de que no se pueden poner puertas al campo. Yo creo que de eso hay que partir, ¿no? Es decir, todos hoy vivimos en red o enredados, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Todos queremos estar en Internet y parece que lo que no está en Internet, como recurriendo a ese viejo tópico, lo que no está en Internet no existe. Y ahora ya se trata de estar en Internet con cierta calidad, con reputación, etcétera, ¿no? Las redes sociales son una variable de ese fenómeno de Internet que está tomando una fuerza extraordinaria, sobre todo y principalmente entre la gente joven. España, por ejemplo, se cuenta entre los países cuya población juvenil hace un uso más intensivo de las redes sociales. Prácticamente el 98% de los chavales entre 15 y 20 años emplea intensivamente redes sociales. Cuando lo digo intensivamente, digo pues 45 minutos como mínimo. Bien, con esa realidad hay que convivir, como usted muy bien plantea. Entonces, consideraciones que hace la subcomisión. Pues la subcomisión parte de una premisa, que la seguridad funciona en círculos concéntricos. El primer filtro en la seguridad lo pone uno mismo. Lo que no quieres que se sepa, no lo digas. Eso a veces nos obliga a tener las cautelas mínimas con los ejemplos que he dicho. Pues un dato que pongo encima de la mesa, ¿no? Para hasta qué punto el fenómeno es curioso y paradójico. Si yo a ustedes les pregunto, las fotos de menores que circulan por la red, en un 90%, ¿quién las pone?
Obviamente, ¿no?
Los padres.
Ese es el tema. Es decir, si nosotros mismos no somos conscientes de que tenemos que tomar una mínima cautela, y que si cuando decimos en Facebook, qué bien, me voy de vacaciones, salimos ahora, ya estás diciendo esté en Facebook, pues esa casa se va a quedar vacía y la... Estamos suministrando lo importante en la red, lo valioso es el dato, y lo paradójico es que quien suministra toda la información somos nosotros mismos de manera voluntaria. Entonces, primera consideración, el filtro lo pone uno mismo. Eso es especialmente complicado en el caso de los menores, que no tienen conciencia, no hay una conciencia clara del riesgo. Otro dato que sale en la subcomisión, por ejemplo, es que entre un 15 y un 20% de los menores se han sentido incómodos en una red social por algún acoso o por alguna insinuación de acoso. ¿Y a quién acuden? Esa es la segunda derivada, la segunda conclusión. ¿A quién acuden? Bueno, si el padre no está familiarizado con la red, no ha perdido la autoridad. Porque otro fenómeno que también aflora y con el que tenemos que convivir es que por primera vez en la historia de la educación el profesor sabe menos que el alumno. Entonces, segunda derivada, segunda conclusión. Hay que trabajar en la parte educativa. La parte educativa es padres, es profesores, pero profesores que no destinar este tipo de conocimiento de Internet a la asignatura de informática, que es lo más cómodo. No, esto te lo enseñan en informática. No, no se trata de capacitar. Se trata también de enseñar valores, o sea, de sentimiento de riesgo, de lo que es la intimidad, de lo que es el anonimato, que en Internet nunca está solo, aunque creas que está solo, por poner un ejemplo. Esa es la segunda conclusión. Tercera conclusión. La tecnología no es para ingenieros. ¿Me explico? La tecnología y los filtros de seguridad tienen que funcionar siempre por defecto, de fábrica. Igual que los coches vienen seguros de fábrica cuando salen, la tecnología, el operador, la empresa de red social tiene que manejar filtros por defecto. No tengas que hacer una especie de itinerario para conseguir el filtro. No, que funcione por defecto y que lo tengas ya instalado. Esa es. Y otra cuestión muy importante, la autorregulación. Proponemos en la subcomisión que se instale, que se cree dos medidas muy concretas. Un consejo de seguridad en Internet, en España, y también otra medida que es un consejo de autorregulación para las redes sociales. De tal manera que sean ellas mismas, eso sí, con la supervisión del Estado, de quien corresponda, del Estado, que se autorregulen en el sentido de que en cuanto se detecte un contenido inapropiado, un contenido excesivo, pues se suprima inmediatamente, porque quien tecnológicamente es capaz de suprimir, de erradicar de la red un contenido inapropiado, que es importantísimo, porque es importantísimo, porque si no, ahora si queréis hablamos de eso, es importantísimo suprimirlo, pues tienen que ser las propias empresas. Luego, autorregulación desde las...
¿Sabe el problema que hay con el tema de las redes sociales? Y es el que en España no se está considerando legalmente a las redes sociales como un medio de comunicación. Los medios de comunicación nos autorregulamos porque la ley nos regula.
Eso es un buen ejemplo.
Y sin embargo, Facebook y Twitter son medios de comunicación también. Y por tanto deben ser considerados como cualquier medio de comunicación. De forma y manera que si alguien comete un exceso en Facebook y en Twitter, se pueda denunciar a Facebook y Twitter. Lo que deberían de hacer es que compañías como Google, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, tengan que tener una sucursal en España que tenga responsabilidad civil sobre las cosas que hacen, como lo tenemos cualquier medio de comunicación que operamos en Internet. Eso, que en otros países lo han hecho y lo han conseguido, en España es una laguna que tenemos todavía.
Hay una, por lo menos para que también, como este programa me consta que lo oye mucha gente y tal, para que lo sepamos, la red que más emplean los chavales en España es Twenty.
Sí.
No se puede decir. Porque,
sí, sí.
¿Qué ventaja tiene Twenty en estos términos? Pues Twenty tiene la ventaja de que, aparte de ser netamente española,
claro,
ahora mismo es española, aunque en su origen no lo era, pero ahora es española, aplica todos los estándares de seguridad que se le viene pidiendo.
Lógico.
Pero ya desde la Policía Nacional colabora con la Guardia Civil.
Lógico.
Es verdad que Facebook, Twitter también se han incorporado a esa dinámica de protocolo y la Policía Nacional, por ejemplo, la Policía Nacional tiene una cuenta de Twitter, que es la más seguida de las fuerzas de seguridad de todo el mundo. O sea, superando... Pero es que eso es estar en la calle también. Abrimos un paréntesis con eso. Es que ¿cuánta gente aporta información relevante para la seguridad a través de la cuenta de policía? Y eso nos ha permitido hacer, pues se le tienen llamar ciberredadas, ¿no? Un poco... Esas cosas funcionan. Entonces, la autorregulación que decías, fundamental.
Digamos el nombre del responsable de esta red, Carlos Sánchez Guerra, que es un experto en Twitter y en Internet.
Ha entendido perfectamente, ya que sale el nombre del Project Manager, ¿no? Que es como se dice en la terminología. Ha entendido perfectamente cuál es la semántica, cuál es el lenguaje que emplean las redes sociales y se ha adaptado a ese medio, pero magistralmente. Es un ejercicio de inteligencia.
Señor Escobar, tenemos que ir cerrando esa conversación aquí, porque llegan las noticias. Pero una última pregunta. Le voy a poner una situación hipotética por si pudiera suceder. Si una persona que está vinculada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuviese filtrando información sensible a una página web de alguien de su entorno, ¿eso sería punible?
Sí, habría que calibrarlo, pero claro que puede ser punible. Puede ser. O sea, no me defino, porque habrá que ver cómo es el filtrado, de qué manera. Bueno, pues eso puede ser. Bueno. Vamos a verlo, ¿eh? O sea, no me defino. Porque eso dicho en abstracto.
Sí, sí. ¿Eh? Claro, es que es filtrar información sensible. Es
eso hay que ver. Que si es sensible.
Claro.
Claro, vamos bueno, a ver. ¿Eh?
Ahí queda dicho.
Cualquier acto tiene que ser perseguido. Cualquier acto punible tiene que ser perseguido, provenga de donde provenga. Ese es el mensaje. Para mí, de cierre. ¿Eh?
Conrado Escobar, portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en unos momentos que no son fáciles hablar de estos temas. Le doy la enhorabuena, por cierto, por esas conclusiones a las que han llegado. En
por unanimidad, que no es frecuente. Bueno, todos los grupos,
Ya es para medalla. En fin, tendremos que seguir hablando mucho de redes sociales y tendremos que hablar mucho también de otros temas que están vinculados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque al fin y al cabo son las que velan por nosotros.
Y velan muy bien por nuestra seguridad. Muy bien.
Señor Escobar, muchas gracias. Carlos.